UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días desde Radio UMH, campus de San Juan, con Sonia Martínez a la técnica. Llega nuestro programa quincenal de la economía más sencilla. Tres temas, 30 minutos, aproximadamente 10 minutos por tema. Intentemos que sea un formato ágil, con una música de acompañamiento entretenida, apropiada, y que os distraiga y os haga acercaros un poquito más a conceptos, ideas, personas, historias del mundo económico. Hoy tenemos tres temas en nuestra escaleta. Primero, una decisión de las más importantes que toma una persona durante su vida. Alquilar o comprar una vivienda. Esta es una cuestión que en muchas cenas, reuniones de amigos surge la pregunta. Bueno, pues daremos algunas pautas sobre qué interesa en cada momento, cómo. El segundo tema es, mirando nuestro diccionario de economía, un personaje, un economista histórico muy importante, que todos los que hemos estudiado economía lo conocemos, se llama David Ricardo. David Ricardo desarrolló un concepto muy importante como es la ventaja comparativa. Y sobre él hablaremos 10 minutos para acercarnos a su historia. Y la última fue, a veces hemos traído este programa historias de éxito, esta vez vamos a traer una historia de un fracaso, de un gran fracaso que seguramente pocos conoceréis. Se le llamaba el Banco Barings y, como veréis cuando escuchéis la historia, os va a sorprender. Fracaso estrepitoso que hundió con él a muchas familias y a muchas empresas. Empezamos nuestro programa. Alquilar o comprar una vivienda siempre es uno de los grandes dilemas económicos de las familias. Es una decisión importante, una decisión que normalmente se alarga durante en el tiempo, por eso es tan importante, y que supone dedicar unos recursos para tener una vivienda. Ahora que el problema de la vivienda es tan importante, muchas familias están pensando en tomar la decisión a lo largo de su vida. ¿Y qué es mejor, comprar una vivienda o vivir de alquiler? Durante muchos años se dijo que comprar siempre era mejor opción. Sin embargo, la economía nos enseña que la respuesta depende de muchos factores. No siempre es mejor la opción de comprar. Vamos a ver por qué. ¿Por qué comprar una vivienda? Comprar tiene ventajas, evidentemente. La primera ventaja es que con cada cuota del préstamo hipotecario que recibimos, de la ayuda hipotecaria que recibimos de un banco, se va construyendo un patrimonio, es decir, lo estamos situando en nuestro patrimonio, vamos aumentando nuestro patrimonio personal o familiar, depende de si la adquisición es individual o es compartida. Y cuando terminas de pagar la última cuota, la vivienda ya es de tu propiedad, es decir, tu patrimonio está completo y cuando tienes patrimonio tienes un respaldo, tienes una fortaleza económica personal. Que te permite acometer, incluso entrar en otros proyectos gracias a haber constituido ese patrimonio, como haría una empresa con sus beneficios. ¿Qué segunda ventaja tiene? Que la adquisición de una vivienda proporciona sensación de estabilidad, porque ya depende de uno mismo, ya no depende de un propietario que decida o no renovar un contrato, o que finalice un contrato, o que cualquiera de las múltiples circunstancias se pueda producir un lapsus y tengas que ponerte a la búsqueda de una vivienda. Por tanto, aporta estabilidad a la compra. Y la tercera ventaja que tiene la compra es que si la vivienda aumenta de valor con el tiempo, te puede generar una ganancia patrimonial. En el caso de que alguien aumenta valor y esté dispuesto a venderlo, entre lo que ha invertido y lo que ha recibido con la venta, puede generar una ganancia patrimonial, unos beneficios importantes con los que aumenta más su patrimonio, pero en esta forma, si lo vende, en vez de, lo tendría un patrimonio en dinero y no en bienes, en activos. La cuarta ventaja y última es que una vez pagada la hipoteca ya desaparece uno de los principales gastos de la familia. Vamos a ver también el alquiler, que era la otra alternativa. ¿Cuáles son las ventajas del alquiler? Pues el alquiler también ofrece importantes beneficios. Por ejemplo, tiene el beneficio de la flexibilidad, que te permite cambiar de inmueble, cambiar de ciudad con mucha facilidad. Y si alguien no tiene una estabilidad laboral, familiar o personal importante, el alquiler le permite cambiar. Es muy flexible. Es especialmente útil esta flexibilidad para personas jóvenes o con empleos que exigen movilidad territorial. Entonces, bueno, alquiler, ventaja, flexibilidad. Segunda ventaja, muy importante, quizás una de las que más va a influir en la toma de decisiones, no necesita disponer de ahorro inicial, no necesitas disponer de una inversión inicial que exige la compra, porque toda compra exige una aportación inicial. La financiación nunca es del 100%, en vez del 80%, 70% en cada caso. Entonces, con el alquiler esto no sucede. No tienes que tener en tus cuentas dinero ahorrado. Y la tercera es que tiene menos riesgos. Claro, si baja el precio de la vivienda, el inquilino no pierde patrimonio. Simplemente utiliza la vivienda, tiene derecho a usarla, pero los vaivenes que dé la vivienda, de aumento o disminución del precio, en ningún caso le afecta. Y en cuarto lugar, pues no tiene gastos imprevistos. Cuando hay una reparación importante de la vivienda, las reparaciones estructurales o reparaciones comunitarias o reparaciones que suelen afectar al propietario, al inquilino no le afectan. Entonces, por este lado, no tiene sorpresas. Vamos a ver un ejemplo práctico. Supongamos una vivienda de 250.000 euros. Para entrar a comprar, el banco te exige un 20%. Eso supone que como mínimo tienes que tener en cuentas ahorrado 50.000 euros. ¿Lo tiene todo el mundo? No. Pues depende. Si estás empezando a trabajar, posiblemente no tengas 50.000 euros ahorrados. Y esta es una condición. La entrada al menos es del 20%. Lo habitual, incluso del 25 y del 30 también últimamente. Necesitas una hipoteca de 200.000 euros y eso conlleva unos gastos de notaría para inscripción de la vivienda, de registro, de impuestos municipales y estatales, más aparte, inmediatamente que la compras, entras en gastos de comunidad de propietarios, que formas parte de la comunidad, gastos del impuesto de bienes inmuebles local, y el mantenimiento, por supuesto, de la vivienda con todo lo que conlleva. Opción B, comprar. Tienes un alquiler 1.000 euros al mes, por ejemplo. No necesitas hacer una inversión inicial, no necesitas tener 50.000 euros, como habíamos dicho en el ejemplo anterior. Y el dinero ahorrado lo puedes invertir en otros activos cuando alquilas. No necesariamente tiene que ser en inmuebles. Puedes, con ese dinero que tengas ahorrado, que son 20-30.000 euros, pues invertir en acciones, en bonos, en letras del tesoro o en cualquier otro activo, criptomonedas o cualquier otro mercado que se considere atractivo e interesante para conseguir rentabilidad. Entonces, aquí en estas dos opciones, con este ejemplo, aparece el concepto económico muy importante, como es el coste de oportunidad. Los 50.000 euros de entrada podrían destinarse a otras inversiones con rentabilidad. e ir generando un ingreso que te permita acometer el alquiler de los 1.000 euros mensuales. A todo esto hay un factor fundamental, los tipos de interés. ¿Qué ocurre cuando los tipos de interés son bajos? Comprar una vivienda suele resultar atractivo, como es el caso actual. Los tipos de interés están en términos muy asequibles, 2, 3, 3,5. Y cuando los tipos son bajos, pues la compra es muy atractiva. Pero cuando los tipos suben, las cuotas hipotecarias aumentan. Y ahí vienen las sorpresas, vienen las cancelaciones de hipotecas, vienen los embargos y el alquiler puede ser en este caso una alternativa más conveniente y más estable frente a las modificaciones de los tipos cuando las hipotecas se contratan a tipo variable. Por lo tanto, las decisiones cambian según el contexto económico. Pero hay más factores que hay que tener en cuenta al tomar la decisión. Por ejemplo, a mí me parece uno muy importante es la estabilidad laboral. La adquisición, la compra, que requiere cuotas constantes, con gasto mensual fijo, más todos los gastos que lleva aparejado, es conveniente hacerlo cuando uno tiene un perfil contractual, laboral, de cierta estabilidad. También es importante la edad. No es lo mismo comprarlo joven que comprarlo mayor. El tamaño de la familia, los que van a utilizar, los planes que se tengan en el futuro. Si se quieren utilizar planes para otras actividades, la evolución del mercado inmobiliario también es importante. Por lo tanto, no es lo mismo comprar una vivienda para vivir 30 años que pensar hacerlo para venderla en 5 años. Pues quizá no tenga tanta lógica. Conclusión, comprar una vivienda no siempre es una inversión mejor que alquilar. Ni alquilar es siempre tirar el dinero, como nos decían antiguamente nuestros padres. La decisión depende de las circunstancias personales. El mercado inmobiliario, hay veces que está muy atractivo y está para entrar. De los objetivos de cada familia y, sobre todo, la economía nunca te da respuestas únicas. Ofrece herramientas para tomar las mejores decisiones. Este ha sido nuestro repaso. Quizá volvamos otra vez al tema cuando estudiemos el mercado de la vivienda. Siguiendo nuestro diccionario económico, como segundo tema de hoy tenemos la R. La letra R nos lleva pues, conceptos tan importantes como el de la rentabilidad, la rotación, aspectos fundamentales en economía, pero claro, tendremos que dar otra vuelta al diccionario porque no podemos abarcarlos todos. Hoy hemos elegido un economista clásico con la letra R, la letra de su apellido, de nombre David. David Ricardo, economista de gran influencia. Hoy vamos a conocer a uno de estos economistas que explicó por qué los países deben de comerciar entre sí. Animó al comercio entre países como una forma de crear riqueza. Ha sido un economista importante, influyente. Sus ideas, formuladas hace más de 200 años, siguen influyendo en el comercio internacional actual. Cada vez que hacemos un semblante de un economista histórico, siempre nos gusta traerlo al momento actual y saber que estamos en deuda con sus pensamientos, con su forma de pensar. Y David Ricardo fue uno de estos que influyó grande, tuvo una gran influencia en la historia económica. Es londinense. Nació en Londres en 1772, pero no comenzó como profesor universitario. Este no fue su primer trabajo. Dar clases, explicar la economía, explicar su modelo de pensamiento y de riqueza. Su primer trabajo fue agente de bolsa. Eso le proporcionó una gran fortuna. Y cuando ya tenía rico, cuando ya era rico, fue cuando se dedicó plenamente al estudio de la economía y las distintas ramas y pensamientos económicos. Pero primero trabajó de agente de bolsa, conoció los mercados financieros y acumuló una considerable fortuna con sus inversiones. Su obra más importante la publicó en 1817, Los principios de política, economía y tributación. Fundamental, un gran trabajo académico, un desarrollo muy importante. Uno de esos libros que forman parte de la economía clásica y que todo economista debía conocer, principios de política económica y tributación. ¿Cuál fue su aportación más importante? Pues la de la ventaja comparativa. Su aportación más famosa fue una idea revolucionaria. Se basaba en, por simplificarlo y hacerlo más fácil para que pueda ser comprensible, en que un país no necesitaba ser el mejor en todo. A un país le conviene especializarse en aquello que produce relativamente mejor para poder comerciar con otros países. Sí, la ventaja comparativa es el inicio y el desarrollo del principio de la especialización. Por ejemplo, supongamos que España produce muy bien aceite de oliva, que desde luego lo es y somos los mejores. Suecia fabrica maquinaria con gran eficiencia. Sí, son buenos los suecos al hacer maquinaria. Si cada país se especializa y comercia, ambos salen ganando. Esta teoría sigue siendo una de las bases del comercio internacional. La especialización de los países en aquellos productos, bienes o servicios que mejor desarrolla y produce un beneficio a nivel global. Ricardo también estudió otros temas, no solo la ventaja comparativa, que es una de los hitos fundamentales del comercio internacional y que sigue siendo una de las bases del desarrollo del comercio. También desarrolló y estudió la distribución de la riqueza. Le preocupaba mucho la desigualdad. También estudió el impacto de los salarios en el desarrollo económico. También tuvo una incursión en sus estudios en los beneficios empresariales y en la renta de la tierra. Es decir, abrió su observatorio a conceptos fundamentales en el desarrollo económico. Y debemos de agradecer, sobre todo, su gran aportación. Su pensamiento influyó en economistas posteriores. John Stuart Mill, del que ya hemos hablado en este programa, fue un discípulo de David Ricardo. Utilizó parte de sus tesis. Y también, analizando muy críticamente a David Ricardo, con el que estuvo totalmente enfrentado, Karl Marx. Las tesis marxistas eran completamente críticas con los pensamientos de David Ricardo. Para finalizar, podemos decir que David Ricardo demostró que el comercio internacional puede beneficiar a todos cuando cada país es capaz de aprovechar aquello que sabe hacer relativamente mejor. Esa fue su tesis principal. Todos ganamos en el comercio internacional cuando cada país aprovecha para hacer aquello que sabe hacer mejor. Este es nuestro legado y seguimos adelante intentando conocer un poco más de la economía. Hasta aquí nuestro segundo tema de hoy. Thank you. con esta música maravillosa, vamos a contar la historia del Banco Barings. B-A-R-R-I-N-G-S. Y como apostilla podemos decir que fue el empleado que hundió el banco más antiguo de Inglaterra. Sí, sí, la historia es muy curiosa y bastante desconocida. Es una historia real, que parece el argumento de una película. Un solo empleado, desde una oficina en Singapur, consiguió provocar la quiebra del banco más antiguo del Reino Unido. Un banco con más de 200 años de historia desapareció por culpa de unas operaciones financieras ocultas. ¿Pero qué pasó realmente? Es una historia extraordinaria. Banco Barings fue fundado en 1762. Es decir, estamos hablando de más de 200 años. Y era uno de los bancos más prestigiosos del mundo. Entre sus clientes figuraban la corona británica, que tenía depositados sus fondos allí, grandes empresarios de la época con los que negociaba, recibía préstamos, empréstitos, inversiones, otros gobiernos europeos. La reputación era tan sólida que se decía una frase entre la gente: si Barings financia un proyecto, el proyecto era seguro. Durante más de dos siglos sobrevivió a las guerras, a las revoluciones, a crisis económicas, a cambios de gobierno. Nadie imaginaba que desaparecería por culpa de un solo empleado. Vamos a ver quién era este empleado. ¿Quién era Nick Leeson? Nick Leeson era un joven operador financiero. En 1992, es decir, hace poco más de 30 años, fue destinado a Singapur. ¿En qué consistía su trabajo? Pues en realizar operaciones con uno de los productos financieros más complejos, que son los derivados. ¿Qué buscaba el banco al operar con derivados financieros? Obtener beneficios para el propio banco. Y al principio obtuvo buenos resultados. Realmente el trabajo de Nick Leeson era muy bueno y la dirección comenzó a confiar plenamente en él, en su empleado destacado en Singapur. Pero un día comenzaron las pérdidas y Leeson, en lugar de reconocer el error, decidió ocultarlas. Abrió una cuenta secreta denominada 88888, donde iba registrando las operaciones fallidas. Cada nueva pérdida intentaba compensarla realizando apuestas todavía mayores en productos derivados, que son valores en los que se apuesta anticipadamente. Esta conducta de Leeson, conocida como doblar la apuesta, lo que esperaba era recuperar lo perdido con una operación futura. Es decir, lo que gané ahora, tapo la pérdida que he generado en los últimos dos meses. Pero claro, no es tan fácil como parece. Se produjo en el 1995, como todos sabemos, en Japón se produjo un terremoto. Sacudió la ciudad de Kobe. Y los mercados financieros, frente a este terremoto, esa sacudida de la tierra, reaccionaron con fuertes caídas. Las apuestas que había estado en derivados Leeson salieron absolutamente mal, completamente mal. Tuvo la desgracia de que el terremoto de Kobe hundió la economía japonesa durante un tiempo y sus pérdidas crecieron de manera descontrolada y desproporcionada, desequilibrando completamente la estabilidad financiera del Banco Barings. ¿De cuánto estamos hablando? Pues las pérdidas superaron los 800 millones de libras esterlinas, una cifra enorme para los 90. El banco no pudo absorber este impacto, no tenía riñón suficiente para poder acometer unas pérdidas de este volumen. En 1995, el Banco Barings quebró, cerró las puertas y perdió su sello como entidad financiera. No obstante, su marca, los restos del banco, fueron adquiridos por el banco neerlandés ING Group por un precio simbólico de una libra esterlina. Después de más de dos siglos de historia, desaparecía una de las instituciones financieras más prestigiosas del mundo. ¿Qué nos enseña este caso? El Banco Barings transformó la gestión de riesgos en la banca. Desde entonces, los bancos han reforzado los controles, han reforzado aspectos como la separación de funciones. No puede uno directamente tomar decisiones que afecten al banco sin otra persona que supervise. La existencia de controles internos para favorecer la seguridad en las operaciones. Las auditorías, que son obligatorias para revisar que la información es adecuada, es correcta, está bien aplicada. La supervisión de las operaciones financieras. Siempre alguien por encima que revise cuando se produce una operación en los mercados de derivados o mercados de futuros. Lección fundamental. Ningún empleado debe controlar al mismo tiempo las operaciones y la supervisión de las mismas. El pobre Banco Barings, con más de 200 años de historias, acabó en la quiebra y vendido por una libra esterlina. Conclusión. La historia de Barings demuestra que una gran institución puede desaparecer no solo por una crisis económica, que también la ha habido bancos que han desaparecido, sino también por la falta de controles y por el exceso de confianza. La confianza que tuvieron en su empleado, en Leeson, les produjo un daño enorme hasta la desaparición. En economía, otra lección que aprendemos hoy, y con esto terminamos el programa, en economía gestionar el riesgo es tan importante como obtener beneficios. No obstante, termino con algo muy breve. Nick Leeson escribió un libro, Roach Trader, en el que relató cómo ocultó las pérdidas y cómo se produjo el colapso del banco y ganó dinero con la publicación del libro. Y su historia fue llevada a una película de cine en 1999. La película es Roach Trader. Muchas escuelas de negocio y facultades de economía siguen utilizando este caso para enseñar gestión de riesgos y control interno. Qué importante es la gestión de riesgos. Frase final. Los grandes fracasos financieros rara vez comienzan con una gran catástrofe. Normalmente empiezan con un pequeño error que nadie se atreve a reconocer. Hasta aquí nuestro programa de hoy. No te fíes de un economista que no dude. Espero que estéis a nuestro lado dentro de 14 días en nuestro nuevo programa. Y si puede ser, pues que tengáis un buen verano y volveremos en septiembre con nuevos temas, nuevos programas y con la misma ilusión por seguir detallando y conociendo un poquito, haciendo más fácil la economía. Adiós. Seáis muy felices. Gracias. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.